Esta es la segunda parte del sermón titulado Palabra de Dios versus Tradiciones de Hombres, número 1. Bueno, antes que vayamos a Job, el cual llega a ser una clave real mientras vamos a través y entendemos otras cosas, en la Biblia tenemos el apéndice Z, el cual es muy importante que lo lean. También está la cronología 5. Lo que ésta hace lo lleva a través de un resumen de las escrituras y capítulos del Nuevo Testamento, mostrando el flujo de cómo fueron las cosas y lo que pasó, y cuándo los libros fueron escritos. Es por eso que cuando la gente dice, ¿por qué no pone todos los comentarios y apéndices en otro libro? Porque lo necesita con la Biblia. No tiene que ir y buscar otro libro. Lo que pasa, si tan solo se acostumbra a la Biblia y nunca estudia los apéndices, entonces pierde cosas importantes que son necesarias para entender los problemas básicos con el protestantismo, catolicismo y judaísmo. Todas esas cosas están allí. El apéndice A, por ejemplo, son las 14 reglas para el estudio bíblico. El apéndice E es ¿cuándo nació Jesucristo? El apéndice J habla de 3 días y 3 noches de sepultura de Jesús y su resurrección. Otra cosa que quiero mencionar aquí, como este caballero con quien estuve hablando concerniente la Trinidad. Él dice 3 en 1, la Trinidad es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Le dije, tengo una pregunta simple. ¿Puede mostrarme a partir del Nuevo Testamento donde dice Dios el Espíritu Santo? Y le di 2 pequeñas pistas. Le dije en Juan 1:1 dice, en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y el Espíritu Santo era el tercero. No, no dice eso. Luego le dije, lea por favor la introducción de todas las epístolas de Pablo, Pedro, Juan y Judas. Y de hecho estoy seguro que en Santiago también. Pero Santiago fue la primera epístola general escrita. Y le dije, dígame por qué Pablo afrentaba al Espíritu Santo, porque él decía, gracia y paz, sea ustedes de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Lo decía en todas las aperturas, y esa es la parte más importante de cada epístola, pues tiene la bendición de Dios al comienzo, y nunca dice, y del Espíritu Santo. Entonces tan solo lo dejé con eso. Él era muy nuevo, y no quería hablar de eso, así que lo dejé con esas pequeñas pistas. Pero aquí hay una pista grande. Vayamos a Job 40. Empieza el inicio de Job. Lo resumiremos un poco. Job era un hombre sin mancha. Él guardaba los mandamientos de Dios en la letra de la ley. Tal vez incluso algunos de ellos en el espíritu de la ley. La prueba vino sobre Job y Satanás en realidad no entendía el corazón de Job. Pero Dios permitió a Satanás que fuera adelante y le hiciera lo que hizo, como lo vemos en el primer par de capítulos de Job. Y luego Job dijo, ojalá hubiera un árbitro entre Dios y yo, que pudiéramos debatir, ir a la corte, y Dios tendría que admitir que mi justicia es recta. Job falló en entender algo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento. Cuando los apóstoles fueron a Jesús y le dijeron, Señor, incrementa nuestra fe. Entonces él dijo, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado. Y recuerde que Job hizo todo lo que Dios le ordenó. Jesús dijo, dirán que son siervos improductivos. Porque usted puede hacer lo que es ordenado y en verdad no amar a Dios. Puede creer en Dios a un cierto punto, pero en realidad no creer en Él en la forma que Él quiere. Toda la justicia de Job nunca podría reemplazar la justicia de Dios. Incluso Eliú le dijo a Job, Job, ¿crees que es correcto que digas que eres más recto que Dios, o que tu justicia es más que la de Dios? Él no entendía. Job dijo, ojalá Dios bajara y me hablara. Y Dios lo hizo. Se presentó en un torbellino. Job, ¿dónde estabas cuando hice los cielos y la tierra y todo? Y así llegamos a la conclusión del asunto aquí en Job 40. Vayamos allá entonces. 4:40 y vamos a empezar a leer justamente en el verso 1. Job capítulo 40 en el verso 1 dice así. Y el Señor le respondió a Job y dijo, el que contiende con el Todopoderoso lo instruirá, el que reprueba a Dios responda a esto. Cuando la gente sale e inventa sus propias tradiciones, o reemplazan la palabra de Dios con enseñanzas de hombres, lo que están haciendo es, están contendiendo contra Dios. Están diciendo, yo guardo el domingo, no me gusta el sábado. ¿Quién lo hizo santo? Dios. ¿Son santos aquellos quienes crearon el guardar el domingo? ¿Puede un hombre hacer algo santo? No. La prueba de esto es que usted envejece y muere. No puede cambiar nada, excepto con el Espíritu de Dios ser convertido. Sigamos leyendo. Verso 2. ¿El que contiende con el Todopoderoso lo instruirá? Claro que no. ¿No es eso lo que hacen con la observancia del domingo y los festivos? Sí. Él dice, sigamos leyendo. El que reprueba a Dios, responda a esto. Eso es lo que hacen cuando tienen sus propias tradiciones. Hay muchas, muchas tradiciones. Los judíos tienen muchas. Un comentario. Cuando los judíos dicen Torah, eso significa el Antiguo Testamento y todas las tradiciones combinadas. ¿Qué dice Dios acerca de su palabra? Él dice, no adicionarán ni quitarán de ella. Ya vimos la imposibilidad de la declaración que la tradición oral fue dada a Moisés. Él no podía haberla dado, pero ellos llaman todo el conjunto Torah. Cuando hablan de Torah, están excluyendo todas las cosas de la Escritura que no quieren guardar. Las cosas que quieren guardar, entonces dicen que están en la Torah, refiriéndose a la Torah de los hombres en vez de la Torah de Dios. Confrontado cara a cara con Dios a través del torbellino, veamos qué pasó. Verso 3. Y Job respondió al Señor y dijo, he aquí, soy vil, en vez de recto, y eso es cierto. Leamos. ¿Qué te responderé? Pondré mi mano sobre mi boca. Una vez he hablado, pero no responderé. Sí, dos veces, pero no procederé más. Y el Señor le respondió a Job desde el torbellino y dijo. Aquí está la respuesta de Dios. Cualquiera, quien quiera reemplazar la palabra de Dios con algo más, o cambiar lo que está en la Biblia, la palabra de Dios, o como hemos visto, hacer una Biblia homosexual o reemplazar la Biblia con el Corán, cualquiera de esas cosas. Si vas a hablar conmigo, leamos qué dice acá, verso 7. Ciñe tus lomos, ahora como un hombre. Te reclamaré, y tú me declararás. ¿Aún anularás mi juicio? Piensa en eso. ¿No es eso lo que hacen con las fiestas? Sí, dicen, oh, no queremos eso, eso era para los judíos. Sigamos leyendo. ¿Me condenarás para que pueda ser recto? Eso es tremendo. Fue acusado de clamar que su justicia era más que Dios. Él dijo, Dios no me entiende, oh, que pudiera hablar con Dios. Y aquí está. Sigamos leyendo, verso 9. ¿Y tienes un brazo como el de Dios? ¿O puedes tronar con una voz como la suya? Intente eso. Sigamos. Engalánate ahora con majestad y excelencia. Esto es llegar a ser un ser espiritual. Sigamos. Y arréglate con gloria y belleza. Derrama el furor de tu ira. Y he aquí, todo aquel que es orgulloso, y humíllalo. Mira sobre todo aquel que es orgulloso y humíllalo. Eso es exactamente lo que Dios estaba haciéndole a Job. Sigamos. Y pisotea al impío en su lugar. Ocúltalos en el polvo juntamente y aprisiona sus rostros en oscuridad. Entonces yo también te confesaré que tu mano derecha puede salvarte. o que esta doctrina te salvará. ¿Qué fue lo primero que dijo Jesús cuando fue a Galilea? Él dijo: arrepiéntanse y crean en el Evangelio, porque el reino de Dios está a la mano. ¿Cómo es que los protestantes salen con, y adicionaremos bautismo a esto, salen con que hay una pequeña fórmula de cree en Jesús y eres salvo, y todo es hecho? Comenzó y terminó en el mismo aliento. Ellos mantienen esto como la voluntad de Dios y el trabajo de Dios y lo que Dios va a hacer con esa promesa. Vamos a hablar de tradiciones. Cuando reciba y lea el libro Judaísmo, una revelación de Moisés o una religión de hombres, y a propósito, tenemos todo el libro leído, así que lo va a recibir con un CD. Y esto aplica a todas las tradiciones de los judíos, los protestantes, de los católicos, de cualquier otra religión. Los protestantes van y dicen, e incluso la Nueva Versión Internacional dice, que Él declaró limpia toda carne. Y esa es una descarada mala traducción, porque quieren comer su cerdo y toda esa comida de mar. Estuve viendo el canal de cocina. Estaba aquel hombre, quien tenía un restaurante de solo cerdo en la Florida. Todo era cerdo. En la entrevista le pusieron el micrófono y le preguntaron, ¿por qué se decidió por solo cerdo? ¿Por qué hizo eso? Él dijo, yo soy judío, y cuando crecía no podía comer nada de cerdo. Un día lo probé y dije, aleluya, esto es muy bueno. Entonces, con la comida no es como sabe, es lo que es antes que la cocine o coma. Póngale a eso una pizca de arsénico y vea qué pasa. Esto, en principio, cubre todas las tradiciones. Tienen una tradición, y la puede leer en los apéndices, que cuando comían se lavaban las manos completamente hasta los codos. Vayamos a Marcos, capítulo 7. Veamos una de estas tradiciones. Marcos, capítulo 7. Y comencemos a leer justo en el verso 1. Marcos, capítulo 7, comenzando en el verso 1, dice así. Luego, los fariseos y algunos de los escribas de Jerusalén vinieron a él juntamente. Siempre venían alrededor porque querían atraparlo en algo de que lo pudieran acusar. Sigamos leyendo, verso 2. Y cuando vieron a algunos de sus discípulos comiendo con manos profanadas, esto es, manos no lavadas. Note que no dice que cuando llegaron encontraron a sus discípulos comiendo costillas de cerdo o jamón. No, sigamos. Hallaron falta, porque los fariseos y todos los judíos, aferrados a la tradición de los ancianos, note que esto no tiene nada que ver con Dios. Así pone esto en la categoría, que si usted tiene una tradición que viola alguna parte de la palabra de Dios, usted está en contra de Dios, y al hacer eso está diciendo que sabe más que Dios, y que Dios está equivocado. Sigamos leyendo. No comen a menos que laven sus manos completamente. Incluso cuando llegan del mercado, no comen a menos que primero se laven. ¿Qué si compraban una fruta realmente buena? Llegaban a la casa, no podían comerla sino hasta que fueran a la casa y se lavaran. Yo ya me la habría comido. Sigamos leyendo. Ya hay muchas otras cosas que han recibido para observar, tal como el lavado de copas y ollas y utensilios de latón y mesas. De hecho, aún tienen esa ley, tienen dos grupos de platos en las casas más finas de los judíos, uno para los productos de leche y otro para el resto. Y fallan al leer, porque claman ser descendientes de Abraham, que allá atrás, en Génesis 18, cuando el Señor y los dos ángeles fueron a Abraham a decirle que prontamente iba a tener un hijo, ellos llegaron, Abraham se levantó y dijo, por favor, quédense y coman. Y él envió un siervo a matar un becerro gordo, e hizo que su esposa hiciera pan sin levadura. Colocaron la mesa con carne y mantequilla. Entonces no sé cuál es la diferencia. ¿Por qué tienen esos dos grupos? ¿No los lavan? No sé cuál es la respuesta. Eso es pura tradición. Sigamos leyendo. Verso 5. Por esta razón, los fariseos y los escribas lo cuestionaron diciendo, ¿por qué tus discípulos no caminan de acuerdo a la tradición de los ancianos, sino comen pan con manos sin lavar? Ah, es porque aman el polvo con la comida. No. Leamos, verso 6. Y él respondió y les dijo, bien profetizó Isaías concerniente a ustedes hipócritas, como está escrito. Note, cuando Jesús daba corrección, siempre daba lo que estaba escrito. ¿Cómo le respondió Satanás? Diciéndole, está escrito. ¿Cuál fue la primera respuesta? El hombre no vivirá por pan solamente, sino por cada palabra de Dios. ¿Y dónde deja eso la tradición? Sigamos leyendo acá. Este pueblo me honra con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. Lo que significa que todas esas cosas que hacen no aumentan su amor de Dios. ¿Cómo debe usted amar a Dios? Con todo su corazón, mente, alma y ser. Tienen esas cosas, la gente honra a Dios de labios. ¿No es eso lo que hacen en la iglesia? ¿Qué dijo Dios? Me hicieron servir con sus pecados. Sigamos leyendo acá, verso 7. Pero en vano me adoran, enseñando por doctrina los mandamientos de hombres. Por dejar el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de hombres, tal como el lavado de ollas y copas, y practican muchas otras cosas como esta. Eso cubre todas las tradiciones de hombres. Sigamos leyendo. Entonces les dijo, muy bien, rechazan el mandamiento de Dios para poder guardar su propia tradición. Alinee los 10 mandamientos. Adora a otro Dios, rechaza los mandamientos que tiene tradiciones. No hagan ídolos ni se inclinen a ellos. Si rechaza eso, tiene una iglesia llena de ídolos y rechaza el mandamiento de Dios. Lo mismo con el tercer mandamiento. Y cada domingo los ministros católicos y protestantes toman el nombre del Señor en vano al decir, Él dijo, cuando no. Con la excepción que si leen la Escritura, esa parte es verdadera. Y eso no es a causa de lo que ellos hacen, sino por lo que Dios está haciendo. Veamos en qué resulta todo esto. Vayamos a Mateo 23. ¿Cómo eran las mentiras de ellos? Recuerde allá en Lucas 17 donde los dos hombres fueron a orar, un publicano y un fariseo, y el fariseo despreció al publicano. ¿Y quién se fue a casa justificado? El publicano, porque se arrepintió. Vayamos entonces a Mateo 23 y vamos a empezar a leer comenzando en el verso 1. Mateo 23, comenzando en el verso 1, dice así. Entonces Jesús habló a las multitudes y a sus discípulos. ¿Por qué diría Jesús esto? Porque en aquel tiempo, si había una disputa que debía ser resuelta, debían ir a los escribas o a un levita. Podía ser un fariseo o un saduceo, no había diferencia. Ellos darían un juicio a partir de la palabra de Dios. Estaban sentados en la silla de Moisés como jueces. Ellos se colocaban en ella inapropiadamente, porque también guardaban todas sus tradiciones. El que está juzgando también tiene que dejar que la ley lo juzgue. Leamos ahora, verso 2. Diciendo, los escribas y los fariseos se han sentado en la silla de Moisés como jueces. Por tanto, todo juicio que ellos les digan observar, observen y hagan. Esto es un juicio de la palabra de Dios. Vienen y dicen, este hombre dejó que su toro entrara en mi pastal y se comió el pasto y derribó el maíz. Mi sustento está arruinado. Y tiene algunos testigos. Ellos preguntan sobre esto, ¿y qué dice la ley de Dios? Que lo compensará por lo que pasó. Aquel juicio debía ser hecho. Sin embargo, si ponían su propia tradición, no tienen que hacerlo. Leámoslo. pero no hagan de acuerdo a sus obras, porque ellos dicen y no hacen, solamente sus tradiciones. ¿Y qué hacen esas tradiciones? Leamos. Porque atan cargas pesadas y difíciles de soportar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos no las moverán con uno de sus propios dedos. Y hacen todas sus obras para ser vistos por hombres, hacen ampliar sus filacterias. Esto cubre muchas cosas, vestidos especiales, botones, cintas, como en el ejército. Hay una pequeña medalla como un botón que usan. Ha estado tantos años, ha sido un buen tirador, ha ido a Corea, Vietnam, Europa, todo eso. Estuvo en esta batalla, tienen todo eso. Luego tienen todas las rayas en las mangas y las estrellas en los hombros. Todo eso no significa nada si es algo religioso. Tiene algún significado en el ejército para mandar y controlar y demás, pero ellos ponían allí, oh, he ido a Jerusalén 5000 veces, he leído la Torá 4000 veces en mi tiempo de vida y conseguí esta condecoración por eso. Es como los Boy Scouts y sus condecoraciones. Eso eran las filacterias. Sigamos leyendo. Verso 6. Y aman el primer lugar en las cenas y los principales asientos en las sinagogas. Recuerdo una vez que Dolores y yo fuimos a la iglesia que habíamos pastoreado en Utah, en Salt Lake. Fuimos allí en Pentecostés y el nuevo ministro estaba allí. Y era uno de esos ministros arrogantes y exuberantes. Todos lo esperaban con manos y pies. En el pasillo donde estábamos había un escenario. En la sala de reunión tenían un escenario. Allí arriba, en el escenario, tenía todos los ministros y diáconos. Había también una fila para la comida, e iban primero y escogían lo mejor y se lo llevaban al escenario. Y ese ministro se mantuvo llamándome, «Fred, ven, sube aquí». No, yo me quedo en la fila con los hermanos y hablaba con ellos. No iba a subir allí, en esa autoexaltación. No hay necesidad de decir que nadie sabe dónde está él ahora, pero él destruyó la vida de mucha gente. Sigamos leyendo, verso 7. Y los saludos en los mercados y ser llamados por los hombres, rabino, rabino, pero ustedes no deben ser llamados rabinos. Porque uno es su maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Además, no llamen a nadie sobre la tierra su padre, porque uno es su padre, quien está en el cielo. Un comentario. Ya que estamos hablando del judaísmo mesiánico y del judaísmo, los nombres sagrados en el Nuevo Testamento son Dios el Padre y Jesucristo. Eso es todo. Si usted es hebreo y solo conoce el idioma hebreo y tiene una Biblia hebrea traducida, entonces puede usar los nombres sagrados allí. Los nombres sagrados no son como una combinación especial para abrir o cerrar una puerta. Cuando ora, ¿cómo es su corazón delante de Dios? ¿Está arrepentido? ¿Está creyendo? ¿Está amando a Dios? Eso es lo que es importante. Los testigos de Jehová siempre llaman a los programas radiales si hay algún sacerdote católico y siempre le hacen esta pregunta. ¿Por qué ustedes son llamados padres si ni siquiera son casados? Leamos, verso 10. Ni sea llamado maestro, porque uno es su maestro, el Cristo, sino el más grande entre ustedes será su siervo. Es el que sirve, ayuda y enseña. Leamos. Y cualquiera que se exalte a sí mismo será humillado. Y es mucho más fácil humillarse que ser humillado. Y Job es un testimonio. Sigamos leyendo. Y cualquiera que se humille a sí mismo será exaltado. Pero hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas. Los más honorables de todos. No, aquí dice hipócritas. Recuerde, los judíos modernos han venido de los fariseos. Y recuerde que Dios destruyó el templo 2 veces a causa del pecado. Leamos. Porque devoran casas de viudas y como pretexto ofrecen oraciones de gran longitud. Por causa de esto, ustedes recibirán el juicio mayor. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque cierran el reino del cielo delante de los hombres, porque ni ustedes mismos entran, ni permiten a aquellos quienes están entrando, entrar. ¿Y qué dice esto acerca de ganar salvación a través del judaísmo o del judaísmo mesiánico? Manténgalos afuera por falsa doctrina. Un comentario. ¿Qué día del primer mes Jesús guardó la Pascua con sus apóstoles? El 14 del primer mes. Un tercio de los evangelios está dedicado, a la Pascua, su muerte y resurrección. ¿Cree usted que eso es importante? Toda una tercera parte. Justo antes que él ascendiera al cielo, ¿qué dijo Jesús a sus discípulos? Él les dijo: vayan a todo el mundo, enseñándoles todas las cosas que les he ordenado. Es muy importante de entender. ¿No fue la Pascua una de las cosas que él dijo: hagan esto en memoria de mí? ¿En qué noche fue eso? El 14. Esto es muy importante. ¿Qué día guardan su Pascua los judíos? Y hoy en día, todos los judíos mesiánicos, ellos guardan lo que llaman el Seder. No guardan una Pascua, guardan el Seder en el 15. Eso es derivado del mandamiento de Dios, que deberían estar en la tierra para tomar la Pascua del 14. Los judíos en la diáspora no pueden guardar la Pascua del 14, porque han rechazado a Cristo y el Nuevo Testamento. Ellos podrían guardarla, pero los judíos mesiánicos, quienes dicen que están siguiendo a Jesús, no están siguiéndolo, concerniente a lo más importante de todo, la Pascua, el día que Jesucristo murió por los pecados del mundo. Guardan la Pascua al exiliado, la cual es el 15 del primer mes. Eso lo encuentra ahí en Juan 19. Esto es importante, porque si no guarda la Pascua en el 14, con el lavado de pies, el pan, el vino, Jesús dijo: no tienen parte conmigo. Entonces, hay algunas líneas divisorias que son absolutamente como una espada cortando un pedazo de gelatina en dos. Allí tiene que estar. Y note la actitud de ellos, y note por qué Dios destruyó, como Él prometió, a Jerusalén y el templo. Esto llega a ser importante. Sigamos leyendo, verso 15. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque viajan el mar y la tierra para ser un prosélito, y cuando Él se ha convertido en uno, lo hacen dos veces más un hijo de Gehenna que ustedes mismos! Muchas veces leemos, dos veces más que un hijo de Gehenna, y olvidamos leer, que ustedes mismos. Lo cual nos dice, que si cuando llegue la segunda resurrección no se arrepienten, van a ir al Gehenna. Sigamos, verso 16. ¡Ay de ustedes, guías ciegos, quienes dicen: quien quiera que jure por el templo no es obligatorio, pero quien quiera que jure por el oro del templo está obligado a cumplir su juramento! ¡Ustedes tontos y ciegos! ¿Y qué trae la ceguera? Recuerde, no escucharán, no obedecerán. Es un velo invisible. Sigamos leyendo. Porque, ¿cuál es mayor, el oro o el templo, el cual santifica el oro? Y ustedes dicen: quien quiera que jure por el altar no es obligatorio, pero quien quiera que jure por el regalo que está sobre él está obligado a cumplir su juramento. Ustedes tontos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el regalo o el altar, el cual santifica el regalo? Por lo tanto, aquel quien jure por el altar, jura por él y por todas las cosas que están sobre él, y aquel quien jure por el templo, jura por él y por aquel quien vive en él. Y aquel quien jure por el cielo, jura por el trono de Dios y por quien se sienta sobre él. Él está anulando todos esos reclamos de justicia a causa de lo que juran. Sigamos leyendo, verso 23. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan diezmos de menta y anís y comino, pero han abandonado lo más importante de la ley: juicio y misericordia y fe. Estas ustedes estaban obligados a hacer y no dejar de hacer las otras sin hacer. Él está haciendo todo esto para provocarlos a ira contra él. Sigamos leyendo, verso 24. Guías ciegos, quienes filtran un mosquito, pero tragan un camello. Recuerde que cuando se... Perdón, recuerde, cuando sea que trata y hace algo, usted va tras una pequeña minucia y realmente no entiende. Eso en realidad no aporta nada, pero si gasta esfuerzo, tiempo, dinero y nunca funciona, eso fue su camello. Sigamos leyendo, verso 25. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian el exterior de la copa y del plato, pero dentro están llenos de extorsión y exceso. Fariseos ciegos, limpian primero el interior de la copa y del plato. Esto es, su mente, su corazón y demás. Leamos, para que el exterior también pueda llegar a estar limpio. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son como sepulcros blanqueados, los cuales de hecho parecen hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de los huesos de los muertos y de toda inmundicia. Y no puedo sino pensar en la Basílica de San Pedro. ¿Sobre qué está construida? Sobre un cementerio pagano lleno de huesos de muerto. Y claman que encontraron uno de los huesos de Pedro o de Jesús, no recuerdo cuál. Han dicho tantas cosas. Cuando fueron analizados, el hueso llegó a ser de una mujer y uno de los huesos era de pollo. Creo que a Dios le gustaba jugar con ellos. Dejémoslo encontrar esto. Dejémoslo que piense en eso. Pero piense en lo que ellos hacen en sus ceremonias. Cuando todos sus nuevos sacerdotes llegan a ser ordenados el primer día, están en túnicas blancas. Ellos van delante del Papa, y ahí está toda esa gran idolatría detrás del Papa. Justo arriba está un resplandor solar dedicado a Baal. Todos ellos se postran y toman el voto, se acuestan en el piso y juran obediencia al Papa. Jesús dijo: guías ciegos. Sigamos leyendo, verso 28. Asimismo, ustedes externamente también parecen ser justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y legalidad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque construyen los sepulcros de los profetas y adornan las tumbas de los justos y dicen: oh, si esto hubiera sido en nuestros días, nosotros somos tan buenos. Leamos. Si hubiéramos estado en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido partícipes con ellos en la sangre de los profetas. ¿Eran todos ellos partícipes de la sangre de Cristo al matarlo? Sí, el sumo sacerdote, los otros sacerdotes, todos ellos. Sigamos, verso 31. Así entonces, están testificando contra sí mismos que ustedes son los hijos de aquellos quienes mataron a los profetas, y en cuanto a ustedes, están llenando la medida de sus padres. Ustedes serpientes, ustedes descendencia de víboras, ¿cómo escaparán el juicio de Gehenna? Esto es muy poderoso. Sigamos leyendo, verso 34. Por causa de esto, he aquí, yo les envío profetas y hombres sabios y escribas, y algunos de ellos ustedes matarán y crucificarán, y algunos de ellos ustedes flagelarán en sus sinagogas, y algunos de ellos ustedes perseguirán de ciudad en ciudad, para que sobre ustedes pueda venir toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. Entonces Dios guarda esas cosas y espera, y luego esto viene. Sigamos leyendo, verso 36. Verdaderamente les digo, todas estas cosas vendrán sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, tú quien mates a los profetas y apedreas a aquellos quienes han sido enviados a ti, cuán frecuentemente habría reunido a tus hijos, incluso como una gallina reúne sus crías bajo sus alas, pero te rehusaste. He aquí, tu casa te es dejada desolada. Y eso es lo que Dios hizo. Bueno, la próxima vez comenzaremos aquí, y veremos las confrontaciones que Pablo tuvo y algunas escrituras difíciles. Si la gente trata y estudia aquellas escrituras difíciles con la idea de que Jesús abolió la ley, y con la idea de que no tenían que guardar las cosas de Dios, no entenderán esas escrituras. Y veremos luego un patrón en Romanos, que es bastante asombroso en realidad. Y luego iremos a Gálatas y veremos de qué está hablando. Gálatas es uno de los libros más difíciles en todo el Nuevo Testamento. Aquel en el que las religiones ilegales, llamada cristianismo en este mundo, se apoyan sus escritos para sustentar lo que piensan, el acabar con las leyes de Dios. Creo que sacaremos mucho de eso.